Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we're going next. All we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. The sun goes down. Hey, as the sun goes down.
Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 5 a 6 de la tarde. ¿Cómo están? Les cuento que acá estoy ya en el piso, en el estudio de Cultura, con Sebastián Meresman. Él es periodista deportivo, ¿no? Sebas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Diana? Buenas tardes. Sí, periodista deportivo y licenciado en comunicación.
Y licenciado en comunicación, o sea que vos hiciste la carrera de comunicación también, aparte de la especialización en deportes, ¿no?
Exactamente, a la inversa. Primero hice periodismo especializado en deportes y después continué, hice la licenciatura en ciencias de la comunicación.
Excelente, me encanta porque hoy vamos a tocar un par de temas interesantes acá con Sebastián. Bueno, y les cuento que estamos en la Semana Mundial del Dinero. ¿Por qué? ¿Por qué se celebra, ¿no? Del 20 al 26 de marzo? ¿Y qué se celebra también, ¿no? En la Semana Mundial del Dinero, que les cuento que es desde el año 2012 que se está llevando a cabo esta Semana Mundial, o también Global Money Week, ¿no? Con la finalidad de concientizar a la población acerca del buen uso del dinero mediante habilidades, destrezas para la toma de decisiones financieras acertadas, ¿no? Y el tema central de este año es planifica tu dinero, planta tu futuro, orientado a sensibilizar sobre las implicancias del comportamiento financiero en el futuro de cada uno, pero también en el medio ambiente y en la sociedad. ¿Sí? Esta campaña mundial, les cuento que llega a 53 millones de niños y jóvenes de 176 países. Sin embargo, también hay efectos, les cuento, psicológicos de la economía, porque vieron que la economía nos atraviesa a todos y todas las áreas. ¿Cómo afecta la economía? También, en este caso, psicológicamente, ¿cómo nos afecta? Asistimos actualmente a una situación de crisis económica global, por supuesto, y de la que nos cuesta mucho, ¿no?, poder salir y resolver. Nos preocupa, asusta, nos causa intranquilidad y se está observando un aumento de consultas psicológicas, yo desde mi disciplina, ¿no?, como resultado de la difícil situación laboral y los efectos negativos que conlleva. Pacientes que presentan ansiedad, depresión, molestias psicosomáticas como digestivas, dolores musculares, problemas vinculares también, ¿no?, y lo que tiene que ver con la pareja, con la familia. Y bueno, una situación complicada también que nos afecta. Pero para esclarecernos y aprender sobre todo este tema que tiene que ver con las finanzas, el dinero, aprovechamos que es la Semana Mundial del Dinero y les cuento que estoy en comunicación con Matías Daguero. Él ahora me va a corregir bien cómo se pronuncia su apellido. Asesor financiero, presidente de Closing Bell Advisors y nos va a presentar hoy acá en Vocación Positiva su libro Finanzas Simples para una Vida Feliz. Hola Matías, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Diana? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, un placer escucharte. Qué lindo el título del libro, Finanzas Simples para una Vida Feliz.
Totalmente, sí, bueno, un poco la idea del libro, porque siempre se piensa en las finanzas como algo complejo, como algo difícil. Incluso hay muchos temas que han dejado de ser tabú, pero las finanzas todavía suele ser un tema de discusión, un tema que por ahí no es cómodo para hablar con amigos o incluso con la misma pareja. Entonces, bueno, un poco la idea del libro que escribimos junto a Georgina es tratar de mostrar las finanzas con un enfoque más simple y cómo también eso nos ayuda a ir formando nuestra vida.
Qué importante, todos tenemos que entender algo de esto de las finanzas, y es como vos decís, a mí, no sé, siento que me resultaría difícil, pero bueno, ustedes lo hacen un poco más fácil, y me gusta mucho esas preguntas disparadoras que aparecen en el libro: ¿consumo o ahorro? ¿Pago de contado o en cuotas? ¿Pido un crédito al banco o uso mis ahorros? ¿Ahorro o invierto? ¿Acciones o bonos? ¿En pesos o en dólares? Bueno, todo esto ustedes lo están trabajando, ¿no? Y lo comparten, Matías.
Totalmente, sí. A ver, porque pasa mucho que, a ver, hay incluso personas que al dinero lo ven como algo de lo cual uno se aleja, no hablar, no pensar en ello, pero desde que empezamos a trabajar, el dinero es parte de nuestra vida. No importa si tomamos una carrera de ciencias económicas o no, porque a veces la gente piensa que solamente es algo vinculado a la gente de ciencias económicas. Entonces, un poco en el libro lo que buscamos es hacerlo de una manera amena, que llegue a la gente, y bueno, estas preguntas que vos vas planteando que nos citamos en el libro. En sí, un poco el eje del libro es hablar de cómo las decisiones que uno va tomando van formando el presente y el futuro de nuestra propia economía.
Exacto. Y se puede aprender, quienes no entendemos mucho del tema. O sea, ustedes acá en este libro también comparten, ¿no?, algunas ideas como para poder entender un poco más y organizarnos y administrarnos mejor con el dinero.
Totalmente. En esto, un poco, el libro pasa, digamos, como en dos grandes ejes. Por un lado, primero, buenas decisiones que uno puede tomar, y después malas decisiones que uno puede tomar. Nosotros decimos el libro que nos hubiera gustado tener a los 18 años, cuando uno empezaba a dar sus primeros pasos con el dinero. Y después, dentro de cada rubro, tenemos, por ejemplo, lo que son buenas decisiones vinculadas a los ingresos, buenas decisiones vinculadas a los gastos, buenas decisiones vinculadas a lo que serían los préstamos y a las inversiones. Así que no sé, de alguna que te interese en particular, podemos contarte un poquito.
Bueno, sí, porque esto nos ayuda mucho a todos, ¿no? ¿Vos qué opinas? ¿Cuáles son los ejes que más nos pueden aportar para resolver, no, Matías?
Claro, por ejemplo, supongamos, empezando con los ingresos, uno siempre es importante saber, y es con lo que arrancamos el libro, el puntapié inicial, es por qué ganamos dinero, o sea, qué significa el dinero. Y en cierto punto, el dinero es un intercambio por el valor que uno aporta a la sociedad. Entonces, empezar entendiendo eso hace que también uno, bueno, vea la forma de dónde es el mayor aporte que puede dar, y que sea reconocido a través de esta remuneración. Después, el tema de estudiar carreras para capacitarse, tener un trabajo mientras uno al principio va estudiando, que el trabajo te guste. Uno pasa mucho tiempo en el trabajo, entonces se nota cuando una persona trabaja en aquello que lo apasiona y cuando no lo hace. También en diferenciar un hobby de una profesión. Hay cosas, a mí me encanta jugar al fútbol, pero la verdad que no me hubieran convocado nunca para jugar en un club. Entonces, también saber hacer esa distinción, el buscar tener múltiples fuentes de ingreso desde joven, bueno, y así, distintas decisiones que uno puede buscar en cuanto a los vínculos en los ingresos.
Matías, viste que, bueno, yo creo que nos pasa a la mayoría, que llega ya mitad de mes, o por ahí un poco menos, poco más, y sentimos que no nos alcanza. ¿Qué opinas vos, que sos justamente asesor en finanzas? ¿Qué recomendaciones?
Bueno, a ver, estamos viviendo en Argentina un momento muy difícil, esto es plenamente cierto. Cuando uno ve el salario real y el poder adquisitivo que estamos utilizando una crisis más duras de nuestro país. Bueno, sin ir más lejos, por ejemplo, el otro día veía un análisis: la jubilación mínima en Argentina hoy son $135. Cuando uno piensa en esos valores, dice, bueno, ¿qué puede uno hacer en cualquier parte del mundo con esos valores? Entonces, lo primero y lo importante cuando uno tiene un ingreso es armar un presupuesto, hacer una distribución y decir, bueno, en función a esto que yo gano, estos son los distintos gastos que voy a tener. Una parte de eso es decir, bueno, esto voy a ahorrar porque el día de mañana me puede pasar algo, me quedo sin trabajo, pasa alguna situación que haga que yo no pueda tener esos ingresos, entonces debo ahorrar pensando en el mañana, y otra parte del dinero invertirla, porque cuando uno este ejemplo que te mencionaba de que la jubilación va a ser muy baja, uno no puede esperar y pretender vivir con eso en su etapa jubilatoria. Entonces, un primer ejercicio importante cuando uno tiene una remuneración para que se trabajen en relación de dependencia, o si uno tiene una empresa y sabe quizás más volátil tus ingresos, es hacer un primer presupuesto para poder administrarnos de una manera más correcta.
Claro, administrarnos mejor, hay que aprender a administrarse, ¿no? Claro,
sí, en esto hay
el plan de ahorro, esto que vos decías.
Sí, hay una frase de Warren Buffett, que es uno de los mayores inversores de todos los tiempos, que dice: no inviertas lo que te queda después de gastar, más vale ahorra lo que te queda antes de gastar. Entonces vos tenés que empezar, como decís, bueno, no sé, si mi sueldo, por decir, vamos al salario hoy promedio de Argentina, son 150 mil pesos, y decís, bueno, voy a ahorrar 20 mil pesos por mes, bueno, arrancas separando esos 20 mil pesos para no guardar, no gastarlos, y después empieza con el consumo. Entonces, de esa manera, porque si no, nunca queda nada. Entonces, exacto, es un poco ir haciendo eso.
Bien, claro, porque hay estrategias como para poder administrarse un poco mejor, ¿no?
Totalmente, y en eso, mira, una parte del libro, un capítulo, hablamos de que tus gastos no crezcan a la misma velocidad que tus ingresos, que por ahí pasa que uno de golpe empieza, saquemos el efecto de la inflación, o sea, que sea una mejora en tu ingreso porque ascendiste en el trabajo, porque conseguiste más clientes, y por ahí mucha gente dice, bueno, como ahora gano más, me merezco gastar más.
Claro.
Y al final nunca el dinero termina alcanzando.
Nunca alcanza y no llegas a ahorrar tampoco en ese caso.
Exactamente, en eso yo por mi trabajo como agente de bolsa, muchas veces escucho a gente y hay gente que tiene una remuneración mucho más baja, pero tiene una capacidad de ahorro más grande que por ahí gente que tiene un ingreso más alto, y bueno, parte de esa disciplina de uno saber separar una parte.
Exacto, disciplina, conducta. Lo que pasa que a veces es como que, viste, sentís que tenés el dinero en la mano y se te va, se vuela, ¿no? No entendés cómo, pero bueno, lo gastaste. O bueno, ¿qué nos podrías sugerir si quisiéramos invertir, pero para un inversor así mediano, pequeñito, ¿no? Que quiere a lo mejor tener cierto interés. ¿Se puede?
Sí, totalmente. Acá yo siempre lo que digo es, uno tiene que pensar en la etapa de inversión y de ahorro como una maratón y no como una carrera de 100 metros. Muchas veces la gente cuando empieza a querer invertir se ven atrapados por publicidades que dicen, no sé, obtener 10% mensual en dólares o tasas que son ilógicas, claro, y que eso termina haciendo que uno pierda todo su capital. En esto, más allá de que la gente a veces vea las finanzas como números, una pantalla, como algo extraño, tienen una conexión con la economía real. Cuando uno compra, por ejemplo, acciones de una compañía, no sé, por decir algún ejemplo, acciones de Apple, de Google, bueno, si esa compañía le va bien, la acción de la empresa va a subir, y si esa empresa le va mal, las acciones de esa empresa van a caer. Y cuando uno entiende que hay una humanidad detrás de esa inversión, lo empieza a llevar de otra manera. Entonces, esto que te digo de pensarlo como una maratón o como una carrera de posta, son distintas instancias. La primera instancia que uno tiene que hacer cuando empieza a ahorrar es conformar lo que se llama un fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Es el equivalente entre 3 y 6 meses de tus gastos.
Sí.
Eso tiene que estar en un instrumento de baja volatilidad, un instrumento seguro, como pueden ser, por ejemplo, fondos comunes de inversión, letras a corto plazo, que eso lo que hace es, si vos perdés tu trabajo o tenés, no sé, se te rompe el auto o un arreglo importante en tu casa o alguna enfermedad, bueno, ese es el dinero que vos vas a usar para cubrir. Entonces, lo primero que tiene que hacer una persona es conformar ese fondo de emergencia. Pasada la instancia de conformar ese fondo de emergencia, ahí ya sí podemos empezar a invertir para distintos objetivos.
A nosotros, cuando, no, Mati, no, discúlpame, sí. ¿De cuánto monto, o sea, cuánto tiene que ser el fondo de emergencia aproximadamente?
Eso va a depender de cada persona, es aproximadamente entre 3 y 6 meses de lo que sean tus gastos. Entonces vos haces tu presupuesto personal y decís, por ejemplo, no sé, yo gasto 100 mil pesos por mes, o gasto 200 mil pesos por mes, supongamos que sea, no sé, 200 mil pesos por mes. Bueno, haces 200 mil por 6, te da 1.200.000 pesos. Ese 1.200.000 pesos sería tu primera parte, que es un fondo de emergencia. Entonces, de esa manera, uno va trabajando. Quizás cuando uno dice 6 meses de mis ingresos suena lejano, bueno, hay gente que eso lo va a lograr en un año, hay gente claro. que lo va a tomar 2 años, hay gente que lo va a tomar 3 años. En esto yo siempre Bien. Me gusta mucho hacer la analogía de las finanzas con la vida.
Con la vida y de acuerdo a cada caso, excelente. Mira, la verdad que es interesantísimo escucharte. ¿Y todo esto está en el libro, que están presentando, Finanzas Simples para una Vida Feliz?
Totalmente, en Bien. El libro vamos contando todas estas etapas.
¿Dónde se puede conseguir el libro? Y también, yo creo que ustedes tienen, ¿no?, como un blog o una web o en las redes, todo, contá, Mati.
Exactamente, pueden ingresar a www.closingbelladvisors.com, Closing Bell como en campana de cierre en inglés, advisors.com, ese es el nombre de nuestra compañía. Allí ingresan y hay una parte que dice libro, hacen clic allí, lo pueden comprar, tiene distribución a todo el país. Para quienes están en Córdoba, el libro se puede comprar también en la librería del Emporio, pero para el país hacemos distribución a través de Andrani. Y ahí mismo en la página también nosotros hacemos un newsletter semanal, que lo enviamos a más de 15.000 personas, en donde hablamos de temas de finanzas, pueden acceder allí, o me pueden buscar en YouTube como Matías Daguero, que ahí una vez por semana también subimos un video hablando de temas de finanzas personales.
Matías Daguero, muchísimas gracias. Finanzas Simples para una Vida Feliz. Buenas decisiones, malas decisiones, humanidad detrás de la inversión. Me encantó escucharte y todos vamos a leer tu libro, Finanzas Simples para una Vida Feliz, porque necesitamos empezar ya a anticiparnos, pensar un poco en esos fondos de emergencia. Está muy bueno porque tenemos que ser así, ¿no?, como cuidadosos con nuestro futuro. Muchísimas gracias por estar hoy acá en el programa.
Muchas gracias, Diana, por la invitación.
Un placer y qué lindo la tonadita cordobesa. Un saludito y buen fin de allá por Córdoba. Y nos vemos la próxima. Ya volvemos. Up at you. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby. Qué linda música, me encanta. Bueno, acá continuamos en Vocación Positiva, muy interesante todo lo que nos estaba compartiendo, ¿no?, acá el experto en finanzas, porque claro, algunos consejos, ¿no?, en esta Semana Mundial del Dinero, establecer un plan de ahorro, definir metas prioritarias, concretas, alcanzables, también elaborar un presupuesto detallado de acuerdo con tus ingresos, egresos, definir una cantidad o monto de ahorro, evitar gastos innecesarios, horarios, un seguimiento de tus finanzas, bueno, todo lo que nos comparte, y está buenísimo poder conocer. Y les cuento que ahora también acá en el estudio, antes ya les había comentado que está Sebastián Meresman, él es especialista, él es licenciado en comunicación, especialista en deportes, periodista deportivo, y ahora lo vamos a escuchar porque hay mucho para también compartir. Y el doctor Alejandro Lanuque, que también acá nos está hoy visitando en el piso, porque siempre sale telefónico, hoy estarse en el piso.
Y llegué tarde, les tengo que decir que llegué tarde. Bueno. El tráfico era un infierno, pero aquí estamos en Vocación Positiva.
Y está lloviendo, así que es una linda tarde para quedarnos en casa o donde estés, escuchando el programa acá en Radio Cultura. Y bueno, toda esta movida, este furor que hay, Sebastián, ¿no? En cuanto a la escaloneta, el mundial, que todavía no continúa un poco los efectos.
Sí, sí, que continúan y van a seguir continuando.
Ah,
no,
bueno.
No tengo dudas, hay múltiples factores que así lo indican. La cantidad de gente intentando sacar entradas para ir al partido del jueves, la alegría que se vive. Hay distintos factores que hacen que este fanatismo por la selección, a mí me da a entender que se va a sostener durante muchísimo tiempo. El primero tiene que ver con la espera que hubo para poder volver a festejar un título de la selección mayor argentina. El último título, una Copa América en 1993, hace 30 años.
¿Hace 30 años?
Hace 30 años, una Copa América, para irnos, sí, a lo que fue el último mundial. Por supuesto, nos vamos al mundial del 86 con Diego Armando Maradona.
Entonces, y yo me acuerdo del mundial 78 que ganamos, pero vos no habías nacido.
No, yo no tengo recuerdos de una Argentina campeón. En el 93 tenía 4 años, yo tengo 33. Hay una enorme generación que no había visto a la selección argentina campeona. Ni de una Copa América ni de un mundial. Ese, sin dudas, es uno de los factores. Otro,
exacto,
se podría hablar de lo que es la retórica que están teniendo los protagonistas y cómo nos incluyen constantemente a los hinchas, a los argentinos, como parte de este logro y parte de esta obtención del título.
Exacto.
Los posteos en Instagram de los jugadores, Messi, en las declaraciones de prensa, siempre se habla de los hinchas como parte, como que somos campeones del mundo. Nunca hablan porque, claro, ustedes tienen que celebrar este título que nos costó mucho a nosotros conseguir. No, siempre es porque nosotros como argentinos volvimos a celebrar. Entonces
nos incluyen a todos.
Exactamente, y eso hace que todos nos sintamos en una parte campeones del mundo, ¿no? Que somos los fanáticos o los hinchas o simplemente argentinos de una selección que salió campeona. Somos de todos en una parte campeones del mundo.
Sí.
Hay una muy breve anécdota de en una última conferencia de prensa de Scaloni, que le preguntaban qué sentía ser campeón del mundo. Y dice, bueno, yo no me levanto todos los días recordándolo. Ustedes no se levantan y dicen, son periodistas de un país campeón del mundo. Y todos los periodistas presentes le dicen, no, sí, claro que sí, así nos identificamos.
Claro.
Después, otro factor que a mí me parece muy destacable, que es un fenómeno intergeneracional, sin dudas. Porque
van familias con los bebés, con los, exacto, chicos, con la abuela, todos, exacto, están festejando.
Muchas veces nos pasa que vemos a alguien muy emocionado por algo y no conocemos qué es lo que le está emocionando, qué es lo que le gusta. Y acá es un fenómeno súper transversal. Te voy a contar un pequeño ejemplo. Yo estuve el fin de semana pasado en un cumpleaños de 8 años.
Sí.
Esos cumpleaños a mí me sirven como un termómetro, porque yo llego y veo globos, dibujos y una torta de algo que no conozco. Y digo, ¿qué son estos perros de colores? Y me dicen, no, esto es Paw Patrol, es lo que les gusta ahora a los nenes. Ah, muy bien. Y en todos los cumpleaños me voy enterando de qué es lo que están consumiendo.
Las tendencias de los peques.
Exacto, de las infancias.
Sí.
En el cumpleaños del domingo pasado, la torta era de Messi, claro, los globos eran de la selección, y en un momento suena la canción de Muchachos y todos los niños,
todos la conocen
cantando. Entonces, no es un disfrute de adultos de los 30. No hay edad para sentirse campeón del mundo y para disfrutarlo. Y el último fenómeno que también a mí me parece que contribuye para esto,
sí,
está relacionado con la canción Muchachos, tiene que ver con la musicalidad. Como puede identificarse, siempre es muy fácil identificarse cuando hay unos colores específicos, una bandera o algo que nos pueda unir a todos. En el caso de la selección argentina, ya tenemos el logo desde antes, ya tenemos los colores de antes, tenemos la camiseta. Lo que tenemos nuevo es la canción la de canción. Muchachos. Suena Muchachos y vos automáticamente pensás es soy campeón del mundo, el Mundial de Qatar, y eso permite rápidamente identificarse.
Y también es como que lo conectás con lo emocional, ¿no? Exacto. Esa, la música se conecta con un estado emocional y que compartimos todos.
Si te suma, sí. La semana pasada en el Luna Park vino el grupo italiano Il Volo, uh-huh. que es el que simula los tres tenores, uh-huh. y en la parte de los bises, al final, cantan Muchachos, que es impresionante, y se cae el estadio, y obviamente es algo muy estratégicamente armado, uh-huh. y la verdad que el furor de la gente cuando ellos cantan eso es impresionante, y cierran el espectáculo con eso, con lo cual esto de la musicalidad y que ellos traigan eso muy preparado está muy bien como elegido. La verdad que es increíble esa canción, que lo que genera en el público.
Me encanta.
Exacto, y le sumo, tal vez a nosotros no nos suma tanto por una cuestión generacional, pero Luke Ra, La Tayla M, Duki y Bizarrap también son ídolos que tienen millones de seguidores, millones de reproducciones, y tienen canciones relacionadas con la selección, sobre este mundial específico, sobre este equipo. Entonces también pasa que en un cumpleaños, en un boliche, en un bar, puede estar sonando de fondo sin que te des cuenta una canción relacionada, más allá del Muchachos, que es el que todos...
Hay otras más también.
Que todos conocemos.
Claro que sí. Bueno, alegría, entonces, nos comentabas de los campeones, ¿no? De ser campeones del mundo. Qué alegría, y tiene que ver con lo positivo y lo emocional. Bueno, hay mucho para hablar sobre deportes hoy, me parece. Seba, vos tenías alguna otra novedad, ¿no?
Sí, también, como vos bien mencionás, relacionado con la alegría, otro motivo de festejo que tenemos de esta semana es que por primera vez la selección femenina, la selección de fútbol femenina, va a tener su propia camiseta. Este año es el Mundial.
O sea, es la selección profesional que nos representa.
La selección profesional, así como tenemos la selección masculina de fútbol que acaba de ganar el Mundial, tenemos la selección femenina que este año va a jugar el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, y que por primera vez en su historia va a tener una camiseta específica, una camiseta que está diseñada y pensada sobre distintos paisajes de lo que es el territorio argentino.
El calor del norte para salir a la cancha. La tranquilidad del bosque para manejar el partido. La velocidad de los rápidos para salir del contraataque. La altura de la cordillera para ganar todas arriba. La frialdad de los glaciares para definir. Y la fuerza de la garganta para gritar: ¡Gol de Argentina! Nueva camiseta de la selección femenina para la Copa Mundial. Inspirada en nuestra tierra. Argentina en la tierra.
¿Por qué es importante en lo simbólico esta camiseta? En 2017 la selección femenina había quedado fuera del ranking de la FIFA porque no estaba jugando partidos. Se podría decir que no existía la selección femenina. Estaban las jugadoras, entrenaban, no tenían rivales, no les programaban partidos. En esa época pude ir al predio de la AFA y entrevistarlas y preparar un informe para lo que era la Copa América del 2018. No había dos jugadoras con la misma camiseta, los buzos eran todos los que habían sobrado, los pantalones de los seleccionados masculinos, distintos talles, y en un momento la camarógrafa quiso hacer un plano corto pateando una pelota y la jugadora le dice: no me enfoque en los botines que los tengo todos rotos. Muy atinadamente mi compañero en ese momento dice: no, al revés, vamos a filmarlo, vamos a mostrarlo. En los últimos años esta selección fue obteniendo cada vez más reconocimiento.
No se la conoce mucho esta selección, ¿no?
No se la conoce, se la está conociendo cada vez más. Es una selección que, si tenemos en cuenta, de los 8 mundiales que hubo reconocidos por la FIFA, solo los reconocidos por la FIFA.
8 mundiales de fútbol femenino.
Hubo 8 mundiales de fútbol femenino. Argentina solo participó en 3.
Ajá.
Y de esos 3, uno de esos 3 fue el último. Fue el pasado, que fue un mundial histórico.
No me digas.
Histórico porque se consiguieron 2 puntos.
¿Dos?
2. Pero para la selección argentina eso es un gran logro. En su primer mundial, que fue en 2003, lo que fue motivo de celebración, y esto es un detalle que me encanta,
sí,
era que se hizo un gol. Lo hizo Yanina Gaitán. Y a mí lo que me encanta es que esa selección recibió 15 goles en contra, perdió los 3 partidos, hizo un gol. Y si vos hoy entrás al Instagram de esta jugadora, tiene primera jugadora argentina en anotar un gol en un mundial. Eso era un logro y era lo que había que festejar.
Claro.
El mundial pasado se festejó, se celebró la clasificación. Se consiguieron 2 empates y se estuvo a un gol de llegar a los cuartos, a los octavos de final por primera vez en su historia.
¿Dónde fue?
El mundial pasado fue en Francia.
Mira.
Después de eso, Argentina fue subcampeona de los Panamericanos por primera vez en su historia. Hoy en día hay un muy buen equipo. Está Yamila Rodríguez, está Estefanía Banini, jugadoras reconocidas por la FIFA que están jugando en el exterior. Por eso te digo, la sensación de alegría relacionada con mundiales que empezó con el masculino
sí.
a fin del año pasado, yo creo
se va a ir trasladando también,
que se va a ir trasladando, que va a continuar. El jueves pasado es que se lanzó esta camiseta, que por primera vez una camiseta específica para la selección femenina, que va a tener a mitad de año su propio mundial. Y quién te dice que tal vez estamos
este
en
año
este año
a mitad de año,
a
¿dónde
mitad
es?
De año,
¿dónde?
Es en Australia y en Nueva Zelanda.
Wow.
Empieza 20 de julio, termina el 20 de agosto. ¿Quién te dice que tal vez a mitad de año estamos cantando Muchachas?
¡Ay, qué lindo!
¡Muchachas! ¡Qué bien es!
Gracias, Eva. Me encanta, porque es algo que la gente en realidad no sabe. Bueno, y después continuamos con más actualidad deportiva. Hacemos un breve corte y ya volvemos. Igual, qué lindo. Continuamos en Vocación Positiva acá hoy, una tarde linda de sábado, ideal para estar escuchando el programa acá en Radio Cultura. Recuerden que nos pueden ubicar en las redes sociales, Instagram, Facebook, ahí está Vocación Positiva, y por supuesto también a la radio, Radio Cultura. Alejandro Lanuque, doctor Alejandro Lanuque, ¿cómo estás?
Acá estamos, con el micrófono roto hoy acá, pero no importa, con el corazón lleno, lleno de energía. Hoy sábado, divino, contento, que no hace tanto calor, con un invitado de lujo acá. Qué lindo que estemos en el piso, Diana, con invitados, con vos, con el equipo, con la producción, con el colaborador acá en Equi.
Contanos del libro.
Estoy muy feliz, Diana.
Oh.
Muy feliz. Acá le voy a mostrar a la gente de redes sociales, La Universidad Fuera del Closet, que fue elegido este libro para abrir el primer fin de semana la Feria Internacional del Libro, gracias a la Fundación El Libro, que confió en nosotros y que nos eligió, ¿no?, para representar en el Pabellón Ocre el 29 de abril a este libro, ¿no? Que acá, para que los que no nos ven, estamos sacándonos una foto.
Y también es un libro muy interesante. ¿De qué se trata un poco, para que la gente sepa?
Bueno, este libro se trata un poco de pensar a la inclusión y a la diversidad de los ingresantes a la universidad, estos chicos y estos chiques y estas chicas que están entrando a la universidad, que quizás tienen 17, 18, 19 años y que están entrando de un secundario. Y qué bueno que tienen distintas edades, distintos géneros, distintas sexualidades, y que lo viven de manera distinta, y que bueno, y que es todo un transitar muy importante en este paso del colegio secundario a la universidad, y que bueno, y que es todo un desafío, y que quizás a veces se encuentran con trabas en los compañeros, en las autoridades, en la política de la universidad.
¿Se sigue discriminando, te
parece? Se sigue discriminando tanto en el colegio, tanto a veces en lo que son los compañeros, en lo que son las madres y los padres, con esto del desconocimiento, con esto de no juntarme con compañeros o con compañeros distintos a mis hijos, ¿no? Este temor. Se sigue discriminando por carrera, se sigue discriminando hasta por turno en el que cursás.
¿Considerás que sigue habiendo diferencias entre, digamos, entre comillas, carreras de mayor prestigio que otras todavía?
Bueno, eso existe, por supuesto, y las carreras también, el prestigio respecto a en qué universidad o en qué facultad se estudia, ¿no? La facultad es todavía un símbolo de discriminación, la universidad en sí mismo es un símbolo de discriminación, lo público y lo privado sigue siendo un símbolo de discriminación, a veces la mirada de la autoridad sigue discriminando, y esto, bueno, evidentemente en los distintos capítulos del libro lo seguimos tratando. Por supuesto que es metafórico esta visión que tiene el título de La Universidad Fuera del Closet.
Me gusta el nombre.
El nombre es muy original. Muy fuerte.
La Universidad
Fuera del Closet. Esto de salir del closet.
Porque conocíamos, bueno, el estilo, bueno, lo que se dice en general, salió del closet. Qué bueno que pudo asumirse.
Sí.
¿No? Apropiarse de su estilo, pero la universidad.
De su sexualidad. Ahora, que la universidad salga del closet, yo creo que es absolutamente disruptivo el título con Diego Tomasino, que es el coautor, cuando hace. En realidad, esta es una nueva edición, porque la primera edición fue un libro que la misma, ¿no? El mismo libro, pero que lo hicimos en una editorial española que se tradujo a 9 idiomas en la Editorial Académica Española en el año 2020, ya hace 2 años, y que fue un suceso en España, y que lo hicieron en 9 idiomas ellos, y quizás el país el que donde más se vendió fue en Polonia, donde nosotros no hablamos ni una sola palabra en polaco, imagínate, y en ese país fue donde más les interesó, y bueno, donde más se vendió el libro. Y ahora, bueno, desde el año pasado lo estuvimos reeditando y lo sacamos en la versión argentina, por así decirlo, y ahora ahora el primero de abril sale a la venta en todo el país con el sello Duncan y bajo la venta de Jenny el Ateneo de todo el país, y el 29 de abril en el Pabellón Ocre de la Feria del Libro vamos a dar una conferencia, no por la editorial, sino por la Feria del Libro, de 16 a 17:30 con distintos invitados.
¿La fecha dijiste?
29 de abril, sábado, es decir, el primer fin de semana, es decir, el día posterior que abre la Feria del Libro, es decir, el primer fin de semana de conferencias, ahí nos han puesto el lugar.
Y va a estar
el
libro para quienes quieren adquirirlo, por supuesto.
Sí, por supuesto, en la editorial va a estar, ¿no? No en la sala de la conferencia, pero la verdad que es una alegría enorme, no pensábamos, es un concurso enorme donde distintos autores fueron convocados a presentarse y, bueno, hemos salido elegidos, así que es para nosotros es la primera vez, vos sabés muy bien, como amiga también más allá de eso, que, bueno, muchas veces veces estuve como expositor en la Feria del Libro, pero como autor en el stand de editor, pero nunca como expositor desde la Feria del Libro en sí, con lo cual esto para mí es una alegría enorme, porque
los invitamos a todos a la Feria del Libro. Entonces, la universidad fuera del closet. Ya volvemos. Excelente, me encanta porque está bueno poder reírse más. Y ese es el clima hoy acá en el estudio, nos estamos riendo y es muy bueno poder abordar los temas, por supuesto, seriamente, pero con una onda un poco más optimista. Optimista está bueno porque estábamos hablando justamente, ¿no?, de todas las modificaciones en cuanto a la situación económica, tanto personal como local, global, Ale, y bueno, vos sos doctor en psicología, en recursos humanos, el tema del desempleo, ¿no?, todo lo que nos causa, porque bueno, situación laboral complicada, desempleo o su amenaza, como por ejemplo de precariedad o amenaza de perder el empleo, puede repercutir en la salud mental. Ansiedad por mantener el puesto a toda costa, por encontrar rápidamente uno nuevo. ¿Qué más te causa ansiedad relacionado con lo económico. Tenés que pagar la hipoteca. El otro día me decía, claro, una persona que todavía le faltan 15 años para terminar de pagar la hipoteca y está muy preocupada también. Bueno, todos los gastos que tenés por mes. Y te causa y te genera cierta baja autoestima cuando perdés el trabajo. ¿No es así, Ale, que a veces se puede desembocar en esto? O también problemas de pareja, tensión, que repercute en la familia, depresión.
Todo esto. Todo. Vos decías recién en el corto, estábamos hablando de esto. La gente ni se imagina lo que pasa en un estudio en el corte. Y eso es lo más lindo del programa. Lo que pasa en el corte de lo que se habla es maravilloso. Un ejemplo de lo que dice Diana. Me compré el celular en, por ejemplo, en 15 cuotas a pagar, uno de alta gama carísimo, y al primer mes me lo roban. ¿Qué hago? Directamente uno dice, me quiero morir. Tengo que pagarlo 14 meses de acá en adelante y me lo robaron. Y encima me tengo que comprar otro más. Vale decir que tengo que pagar durante 15 meses dos cuotas. Es decir, es una desmotivación total porque tengo que pagar con el miedo de que me lo vuelvan a robar, y así permanente, y la desconfianza total de un país que no da señales de que la cosa vaya a mejorar, y me da miedo hablar por teléfono en la calle, me da miedo hablar por teléfono en el transporte público, y le cuento esto a un compañero de trabajo y el compañero de trabajo me cuenta otra cosa parecida, y sigo pagando cuotas y no tengo aliento, tengo desaliento, porque llega la tarjeta de crédito y veo que las cuotas no bajan, suben.
Bueno, justamente otro efecto es que mucha gente cambió sus hábitos. Se restringe, por ejemplo, ciertas salidas que antes hacían, a lo mejor en cuanto al tiempo de ocio, ¿no? Bueno, se van como reconfigurando o modificando las actividades de tiempo de ocio. Está bien, ir a ver a la escaloneta a lo mejor era sub, ¿no? Sebas, estaba buenísimo. Y era una buena inversión, ahí la gente lo disfrutó. O ir a Lollapalooza, a algunos les debe gustar mucho invertir ahí, ¿no? Pero bueno, si no en general.
Sí, yo escuchaba, ¿sí?, de la entrevista con Matías, que explicaba de tener el fondo para emergencias, y me, sí, preguntaba que la selección venga a jugar a River y que las entradas cuesten 20.000 pesos. ¿Puede ser una emergencia? ¿Puedo sacar la plata de ese fondo para ir a celebrar con la escaloneta? Pero
hay gente que le hace muy bien emocionalmente, anímicamente, claro. Quizás es como que dice, bueno, me doy un gusto, ¿no? Un momento de placer. Y también, bueno, esto de estos cambios de hábitos, ¿no? Que se ahorra un poco más o se buscan más actividades quizás gratuitas que tanto hay que se ofrecen, ¿no?
¿Te acordás, Diana, que el año pasado en Vocación Positiva hacíamos listados muchas veces de programas que los fines de semana podías encontrar gratuito? Cine, teatro, baile, plazas, cosas que eran libres y gratuitas, porque no alcanza la plata, tenés tres hijos, hacen 40 grados de calor, vivís en un monoambiente y no sabés qué hacer y no tenés dinero. Entonces necesitas salir, tenés tres chicos y estás muerto de calor, no te alcanza la plata y el cine te cuesta 5.000 pesos.
Por eso hay que maniobrar, ¿no? Todo lo que comentaba el asesor financiero que tuvimos hoy al comienzo del programa. Bueno, también ir viendo de qué manera, a lo mejor hay algunos espectáculos que por supuesto que son gratuitos, el gobierno de la ciudad en su página tiene un, sí, montón, sí.
Sí.
Y también sabemos que hay días de descuento, hay entradas por promociones.
Sí.
Es como que, bueno, esto que comentaban acá también, ¿no? Que la gente cambió sus hábitos, se cuida, se, sí, restringe más. Y bueno, en el ámbito entonces deportivo, Sebas, ¿vos considerás que son muy caras estas entradas?
A mí, yo capaz peco de ingenuo, pero lo que me suelo preguntar es, ¿la AFA tiene la posibilidad de tener contratos en dólares millonarios con empresas como Adidas, con empresas relacionadas con las finanzas y demás? ¿Qué porcentaje de esos contratos le representa el ingreso de un estadio monumental lleno? Para mí, capaz, te digo, peco de ingenuo.
Hay que averiguar.
Puede ser un número muy bajo y tal vez podría la Asociación del Fútbol Argentino elegir ir a pérdida en lo que es la organización de un espectáculo deportivo. Pérdida solo me refiero a lo económico. Poder poner las entradas a precios un poco más accesibles, precios más populares, para dar la posibilidad de que no solo el que tenga en este que contexto todo. Con la dificultad, 20.000, sí. 15.000, no sé bien específicamente cuánto costaban las entradas, pero sé que eran muy caras.
Era saladita,
la posibilidad sí. de acceder, más teniendo en cuenta la cantidad de negocios o de ingresos que podés generar siendo campeón del mundo, seguro. Teniendo a Messi como capitán, la verdad.
Escúchame, Sebas, ahora falta el segundo partido, ¿no? Uh-huh. De la selección. Bueno, ¿cuándo sería entonces el próximo?
Este martes.
Contra
la selección
de Curazao. En Santiago del Estero, ¿no?
Sí, en Santiago del Estero.
¿Vamos?
Exactamente.
¿Vamos? Ya están todas vendidas, seguramente.
Se vendieron en una hora.
¡No!
En una hora.
¿Y los precios son paralelos a los que estuvieron esta semana?
Sí, son parecidos, exactamente.
Ah, o sea que este martes otra vez el furor por la selección, ¿no?
Yo ya te dije, acostumbrémonos al furor, para mí llegó para quedarse.
El furor esto se va, ¿cómo lo queremos se a Messi?
¿Cómo lo queremos? Vamos a un pequeño corte y ya volvemos. It's a mess out there, they can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here, I've been waiting for you all year. Come play, make a mess right here, do whatever, I like it weird, okay. Let him disappear, say whatever you want to hear, just stay. Look at here. One for tonight and beyond. We toast and then we cheers. All your girls are here. Something ain't right. If you yawn, as crazy as I sound, wanna take you down so you can feel the vibe till the dawn. The energy is flowing, it keeps us glowing, so we don't need no light. Why it on? I'm talking to you, girl. Qué linda música hoy, y qué linda tarde. Sí. Estamos disfrutando. La verdad que podríamos tener una horita más, ¿no, chicos? La próxima, vamos viendo. Sí, nos está quedando corto el programa, porque tan interesante hoy la nota con Matías Daguero de las finanzas y todo lo que nos puede sugerir con el nuevo libro, ¿no? Que fue súper interesante y lo podemos conseguir. Finanzas simples para una vida feliz. Le quiero agradecer también a Sebastián Meresman. Él es periodista deportivo, licenciado, ¿sí? Acá... Sebastián Meresman, gracias por estar. Él es nuestro columnista deportivo. Siempre recurrimos a vos, un genio.
Yo te agradezco un montón y siempre a disposición.
Por supuesto que sí, gracias. El doctor Alejandro Lanuque presentando también su libro La Universidad Fuera del Closet. Gracias, Ale, columnista de Vocación Positiva.
Y decirle a la gente que hoy el Teatro Colón presenta a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires su primer concierto del año, 20 horas. No se lo pierdan, que hoy estoy ahí en vivo y en directo.
Excelente, y le quiero agradecer muchísimo, especialmente a Agustín Romero, operador técnico de la radio, un genio, lo adoramos. Después nos sacamos una foto con Agus. Y ahora nos vamos con Fito Páez. Les queremos desear un hermoso fin de semana a todos. Recuerden que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Vocación Positiva. Chau.
se va.